Ha sido motivo de mucha reflexión para mí. Supieron que durante estos días de la semana, de lunes a viernes, estuve fuera, tomando días de descanso y de estudio. Dios me permitiera salir con mi esposa después de 5 años y medio de estar casados, sin los niños, y dejarle los niños a nuestros padres y decir, bueno, vámonos y descansar, a recuperarnos física, mental y espiritualmente. Y fue una experiencia muy linda. Ustedes saben, aquellos que tienen pequeños, es difícil estar lejos de ellos. Es difícil estar con ellos porque son tremendos y cuando no están uno los extraña bastante. ¿Cuántos son los que estoy diciendo? Pero es una alegría, un gozo tan grande estar de regreso y sí, en efecto, me siento muy recuperado en cuanto al cansancio físico, mental, luego de este verano, que ha sido un verano muy, pero muy activo, con muchas, muchas bendiciones, las cruzadas, los eventos, las reuniones, tanto el grupo de inglés como el de español, que están creciendo, lo cual me aumenta el compromiso de todos los miércoles de estar al pie de la palabra y de los hermanos exponiendo el estudio bíblico en inglés, y luego el jueves la misma enseñanza en español, luego los viernes también, que hemos tenido ese deseo en el corazón mi esposo y yo de estar con los jóvenes solteros, y hemos visto también un lindo sentir de ánimo y despertar hacia la juventud. Y queremos invitarle a todos los jóvenes que los viernes a las 7:30 estamos con ustedes y tenemos un tiempo hermoso en el Señor de ánimo, de estímulo y de mirar qué importante es como jóvenes, sobre todas las cosas, entregarnos más al Señor. Los domingos por la mañana estamos viendo a través de la Biblia y vemos nosotros que el Señor nos ha permitido ir a través de los diferentes libros del Antiguo Testamento luego de estudiar la semana pasada el llamamiento y la misión que Dios le encomendara al profeta Jeremías, el libro que continúa es el libro de Lamentaciones, y como nos podemos fijar, es un libro que el título lo dice todo, es un libro de lamento, es un libro que expresa el lloro, el quebranto, la angustia, el dolor, aún inclusive desesperación, al ver la ruina en la cual la ciudad de Dios ha venido a acontecer. Jerusalén ha sido destruido. El pueblo de Dios ha sido llevado cautivo bajo el imperio babilónico. Y todo esto, lo cual Jeremías había estado diciéndoles y proclamándoles por tantos años, mas el pueblo de Dios no quiso prestar oído ni atención. Hubieron otros profetas, falsos naturalmente, quienes tratarían de mantener al pueblo de Dios en actitud de calma y actitud pasiva. No se preocupen, sí, si Dios nos castiga, nos va a castigar, pero nos duele un poquito y después te pasa el dolor. Mi esposa me decía que cuando ella era pequeña y un hermano mayor salían y él le enseñaba a hacer travesuras, tirar piedras a los vidrios y cosas así. Tremenda mi esposa, cuando era chiquita. Y luego hacer otras travesuras en casa, ella decía, no, porque luego mami o papi nos castiguen, nos peguen, nos duele. Y él dice, no importa, duele un ratito y después se pasa el dolor. Dice, vamos a ver esto. ¿No? Y esa actitud que hay en muchos, inclusive en jóvenes que hablamos hoy en las calles o en las plazas o en las iglesias, dicen, bueno, pues, yo sé que está mal, yo sé que es desobediencia, yo sé que un día me los voy a tener que ver con la ley, pero después de todo, luego ya se arregla y se soluciona el problema. No es así. Las consecuencias son duras. El dolor y el sufrimiento que trae la relación de nuestro pecado y desobediencia, hermanos, es muy doloroso y a veces nos falta el hacer conciencia de esta verdad. ¿Cuántos jóvenes han frustrado su futuro por haberse desesperado e ir en pos del placer momentáneo, o el momento de rebeldía en el cual irse de casa y vivir vida de abandono? ¿Y después qué? El dolor, el sufrimiento, la desilusión, la desesperación aún acrecienta y es mayor. El número de jóvenes adolescentes que se escapan de sus casas para terminar en las calles o en manos de hombres rufianes es cada vez más grande. Los jóvenes que caen en las arras de la drogadicción, el alcoholismo, el abuso sexual, cada vez va en aumento. Pero háblele usted a un jovencito hoy. No vale la pena desobedecer, no vale la pena ir tras las cosas que las cosas los demás hacen y dicen. Pero uno dice, no, pues yo quiero experimentarlo. ¿Cuántas veces me ha tocado ir a la cárcel, ir a las prisiones y hablar con los jóvenes? Y estas personas decir, bueno, pues, ya voy a salir, ya me falta poco, y si me porto bien, me salgo. ¿Y para qué salen? Para volver a hacer lo mismo, al no ser que se arrepintieran. Yo quiero animarles en este momento a reconocer que el desobedecer a Dios traerá lamento, grande lamento. Mi papá de niño siempre me decía una frase que se me acuerda, ¿ves? Han pasado los años. Mi papá me decía, es preferible prevenir antes que lamentar. Prevé las cosas. Preocúpate de que las cosas desde un principio salgan bien para que luego no tengas que lamentar. Ay, pues si lo hubiera pensado mejor, si no hubiera tomado la decisión tan rápido, si hubiera hecho caso, si hubiera obedecido, esto que está pasando, que es un lamento, no hubiera sucedido. Más vale prevenir que lamentar. Pero en la Biblia encontramos que el lamento es parte constante de las experiencias que nos traen enseñanzas. Aprendí también luego en mi juventud de que las lecciones más grandes que uno adquiere en su vida y que muy difícilmente se olvida, son aquellas que uno obtiene a través del fracaso, mediante el dolor y las experiencias que uno ha tenido que lo ha hecho sufrir. El sufrimiento nos ayuda, el haber cometido un fracaso, un error, un estrago, nos enseña mucho. Óyeme, porque una vez que has sentido el sabor amargo del fracaso, una vez que te has dado cuenta que duele cuando uno se cae, y que por más que uno quisiera no haberse caído, ya te caíste ya, y no hay manera de remediar lo que ya pasó, pasó. Y esa experiencia será parte de tu vida por el resto de tu vida. Así que más vale prevenir antes que lamentar. Seamos obedientes y miremos lo que la Biblia nos enseña, y por ello adquiramos la enseñanza que Dios quiere para cada uno de nosotros, y sobre todo la juventud. Cuán importante es aprovechar esos años dorados de la juventud. Como el poeta mexicano, juventud, juventud, divino tesoro te vas para no volver jamás. Es cierto. ¿Cuánto quisiera yo tener 18 años, hermanos? Alguien dijo amén ahí también. Y creo que todos deberíamos decir, amén, sí, yo quisiera tener 18 años. Pero la cosa está en esto, quisiera tener 18 años, pero saber todo lo que sé ahora. Ahí está la diferencia. Es lo que lo hace pensar a uno que es diferente a aquella época, a nuestra época. Y por eso tenemos que reconocer y recordar, hermanos, de que esto de las lamentaciones nos ayuda a enfocar la verdad de lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña una y repetidas veces más y más. Tome nota, por favor, de cuál es en sí el tema de este libro de Lamentaciones, que no es un libro muy extenso, menos mal, ¿no? ¿Se imaginan que fuera un libro de muchos capítulos, lamento tras lamento y lamento tras lamento? Debo mencionarles, como pastor, muchas veces he estado al frente de personas que todo lo que hablan son lamentos y lamentos y lamentaciones, y es todo lo que hablan. ¡Ay, que esto! ¡Ay, que lo otro! ¡Y ay, que lo demás! ¡Y ay, que esto! Y puro lamento y pura lamentación. Es bueno lamentar el hecho de que hemos experimentado las consecuencias de nuestros pecados, la desobediencia, y de ahí aprender una lección y caminar e ir hacia el frente. Lamentaciones, este libro nos enseña, entre varios temas, el tema de que el sufrimiento muchas veces es parte del castigo de nuestro pecado. Muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces. Y les dije al principio, el sufrimiento es una manera como Dios nos enseña grandes cosas. Yo, quizá en el proceso de los años que usted ha estado aquí escuchando las enseñanzas domingo tras domingo, habrá oído en una otra ocasión que yo he sufrido mucho, hermanos. Dios está usando mi vida a medida que yo he dejado que el Señor me haga pasar por la escuela de la enseñanza de la vida. He sufrido mucho desde niño. He sufrido mucho en mi juventud y he sufrido mucho aún en los días presentes. Ya van a ser 2-3 meses de mi padre estar quebrantado con su salud. Y me duele en el alma el verlo dolerse del sufrimiento que tiene. Ver a mi madre, ver a mis niños, ver a mi esposa. Ver situaciones de grande dolor para mí cuando veo a cristianos quienes, luego de haber conocido al Señor y la gracia de Dios, hoy tienen tremenda apatía en su mente, en su corazón, tremenda soberbia. Y no obstante, las situaciones que viven, que es de dolor y sufrimiento, aún llenan su corazón de mayor soberbia. Y dicen, ah, yo estoy bien con Dios. El hecho de no ir a la iglesia no significa que he dejado de Dios. Es más, voy a esta otra iglesia que me queda cerca de la casa. Y qué bueno sería, hermanos, que eso fuera verdad, pero lo que me duele en el alma y me hace sufrir como pastor es el hecho de que no es verdad. No van a aquella otra iglesita que dice que les quedan cerca, que la fueron una vez y eso fue todo. He investigado, he averiguado, ¿a qué iglesia fuiste? ¿Cómo se llama el pastor? Y comienzan a tartamudear. Y si en verdad fueron una vez, ¿y qué pasó los demás días? Si en verdad te has alejado de Dios, ¿qué estás leyendo en la Biblia? Y titubean. Sí, te has alejado de Dios, es la verdad, tú no quieres encararla. Tu orgullo, tu pecado, y todo ello traerá aún mayor aflicción. Luego pasan los meses, inclusive a veces los años, están en el hospital, tendidos en la cama, están pasando desgracias, sin trabajo, sin empleo, sufrimientos de una y de otra índole, y luego ahí sí, pastor, por favor, venga a orar por mi esposa. Pastor, venga a hablar en el funeral, por favor. Pastor, venga y ore aquí en la casa. Hay un mal, no sé, un espíritu feo aquí, mis niños no pueden dormir de noche. Y cosas comienzan a suceder. Y lamento. Veamos lo que las palabras claves del libro de Lamentaciones, que solo se compone de 5 capítulos, son. Número 1, dolor. Número 2, aflicción. Número 3, pecado. Y número 4, oración. Miren estas 4 palabras que son las palabras claves del libro de Lamentación. Dolor, aflicción, pecado y oración. Vemos de que de una u otra manera estas cosas nos van a ayudar a acercarnos a Dios mediante la oración. Somos nosotros personas que mientras que todo va bien, pensamos que Dios está ocupado en otras cosas y yo no necesito molestarlo. Yo en mis asuntos, Él en los suyos. Pero cuando los problemas comienzan a acosarme, cuando las situaciones se comienzan a tornar de una manera que me aprieta, entonces comienzo a buscar desesperadamente de Dios. Entonces voy a la iglesia, más a menudo de lo de costumbre. Entonces comienzo a leer la Biblia, a pedir con todo mi corazón, Señor, ayúdame, ilumíname, dame fortaleza, dame consuelo. Así es pues por eso que la enseñanza que encontramos es de que el dolor, la aflicción, que viene como consecuencia de nuestro pecado, es lo que nos impulsa y nos ayuda a la oración. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro de Lamentaciones? El hecho de que Jeremías, Isaías y otros profetas habían estado diciendo al pueblo de Dios que al no ser que se arrepintieran, que al no ser que se tornaran de regreso a los caminos del Señor y desecharan la vida del pecado y de la idolatría y todo eso, Dios vendría con juicio divino sobre sus vidas, pero ellos no hicieron caso. Hoy sucede lo mismo. Dice el dicho, el que mal anda, mal acaba. ¿Cómo esperamos nosotros terminar bien si estamos andando mal? Pablo exhorta fuertemente a los cristianos en la ciudad de Galacia, diciendo, insensatos gálatas, habiendo empezado en el Espíritu, ahora pretendéis terminar en la carne. Hemos empezado bien, con un corazón noble, humilde, viniendo a la iglesia y todo, pero luego nos comenzamos a desviar y a distraer y pensamos de que aún podemos mantener nuestra relación con el Señor, una relación cristiana, mas sin embargo aún también hacer todas estas otras cosas. Dice, no es así. Lo que se empieza en el Espíritu debe continuar en el Espíritu para terminar en el Espíritu. Pero si una persona empieza en el Espíritu pero luego se desvía en la carne, cree que va a terminar en la carne. No, a no ser que haya un arrepentimiento. Y eso es lo que Dios nos llama, ¿no? Un arrepentimiento de todo corazón. ¿Cuál es la estructura del libro Lamentaciones? Una estructura muy linda, hermanos. Para apreciarlo, realmente tendríamos que comenzar a detallar algunos aspectos importantes de que ha sido escrito en forma de acrósticos. Los primeros 4 capítulos particularmente, y luego el 5, que es toda una oración completa. Ha sido escrito en forma poética, en forma de poemas. Se ha escrito de tal manera en la cual podamos no solamente encontrar que rima una palabra con la otra al terminar de cada línea, pero el hecho de hacer recordar y hacer más fácil la memorización de estas lamentaciones. Fíjense que este libro de Lamentaciones llegó a un punto de ser muy usado por los judíos. ¿Saben de qué manera? Dando lugar a una ceremonia anual. Quiere decir, una vez por año, en el cual los judíos hicieran conmemoración de la destrucción de Jerusalén y de todos los prejuicios, de todos los perjuicios y de todos los problemas que sufrieron la destrucción de Jerusalén, para ellos aprender y recordar el dolor que tuvieron sus padres debido a su desobediencia. Qué bueno sería para nosotros el ponernos a pensar y recordar, inclusive una vez al año, los diferentes fracasos que hemos tenido en la vida, porque nos ayudan y nos recuerdan a no cometer el mismo error. Es interesante oír a una persona que ha sufrido en la vida y que ha fracasado en la vida, porque una de las cosas que lleva al triunfo es el fracasar muchas veces, y aprendiendo de ello, entonces logra un día captar la visión verdadera y el esfuerzo necesario y la disciplina que es de menester para poder triunfar en la vida. Nadie triunfa de la noche a la mañana, y si lo es una historia simplemente acomodada y coloreada. Todo requiere esfuerzo, sacrificio, disciplina, bastante entrega, completamente de ello. Pero vemos también que los primeros 3 capítulos terminan con una oración. En un momento vamos a leer algunos versículos. El capítulo 4, aunque no contiene el final de una oración, el capítulo 5 en su totalidad es una oración del pueblo afligido. Y vamos, en vez de hacer lo que siempre hacemos, empezando con el capítulo 1 y terminando por el último, vamos a hacer lo contrario hoy. ¿Qué les parece? Nomás porque somos rebeldes, vamos a empezar por atrás. ¿Ah? Y recordar y lamentarnos qué rebeldes que somos, ¿no? No vayas a entrar por ahí, y entramos. ¿Entra por ahí? No, yo entro por el otro lado. ¿Eh? Así somos nosotros. ¿Eh? Lamentaciones capítulo 5 es la oración del pueblo afligido. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler. Y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Eran abusados, eran hechos esclavos cuando ellos pudieron haber estado reinando. Verso 14, los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, ¡ay ahora de nosotros, porque pecamos! Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sion que está asolado, zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Quiero invitarles a unirnos a esta oración, a este clamor de lamento, empezando el versículo 19, si lo podemos leer todos en voz alta, por favor, alzando las voces. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Oremos. Padre Celestial, nos acercamos delante de ti para reconocer que hemos pecado, que hemos desobedecido, que nos hemos rebelado, que hemos endurecido nuestros corazones, Señor, a tus mandamientos. Y aunque con nuestros labios decimos que te amamos, mas con nuestras vidas no reflejamos la obediencia a tus mandatos, estamos negando lo mismo que estamos diciendo y afirmando. Señor, yo te ruego por todos los que estamos aquí presentes, por todos los que están oyendo, Señor, en estas palabras este mensaje, para que tu Espíritu, Señor, nos traiga convicción y nos redarguya a cada uno de aquello de lo cual debemos de arrepentirnos. Señor, ten misericordia de nosotros. Tú permaneces para siempre. Ayuda, Señor, a los jóvenes. Ayuda, Señor, a los adultos, a los ancianos y a todos en particular a saber contar los días de nuestra vida para ellos añadirle sabiduría. Haznos sabios y no tontos ni necios. Ayúdanos a aprender de las experiencias pasadas, Señor, aún de nuestro propio vivir, de nuestro dolor y sufrimiento, de nuestra angustia, aún de nuestra desesperación. Ayúdanos, Señor, para levantarnos, erguida, Señor, la cabeza, mirando entre las nubes, sabiendo que Jesús, nuestro Redentor, vendrá un día. Ayúdanos a ser fiel hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que nos vayamos a encontrar con nuestro Dios. Ten misericordia, oh Dios, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos juntos podemos decir, amén. Quiero que tengan un marcador de Biblia y vayamos a través de estos capítulos del 1 al 5 y marquemos algunos puntos que nos enseñan el concepto del sufrimiento en 6 puntos que se encadenan el uno con el otro. Quiero mencionarles 6 puntos. Número 1, el sufrimiento del pueblo de Dios fue resultado del pecado en este incidente. ¿Por qué sufrió Jerusalén la destrucción? ¿Por qué el pueblo de Dios terminó siendo esclavo y sufriendo todo esto? Por su pecado. Fueron advertidos una y otra vez, mas no hicieron caso. Nosotros somos muchas veces también aquellos quienes nosotros mismos nos hacemos el destino tal de vivir vidas tristes, desamparadas y angustiadas porque nos alejamos de Dios. Tenemos que tener el cuidado de ver que Dios esté obrando en nosotros y guiándonos y obedecer su voluntad. Veamos por favor en el capítulo 1, versículo 5, lo que dice. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Vemos que aquí hay un reconocimiento de que el pueblo de Dios estaba sufriendo porque ellos se habían rebelado a los mandamientos de Dios. Otra vez, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Oigamos, prestando atención, pensando en nosotros y pensando en muchos a quienes usted y yo conocemos, que están en una actitud de rebeldía en el momento presente. Oremos por ellos y oremos por nosotros, porque escúcheme, nada bueno está a la vista del horizonte, sino más bien el juicio de Dios, el castigo de Dios y también las consecuencias de nuestra propia desobediencia. Cometemos malas decisiones, hacemos malas inversiones, malos negocios, todo nos va mal. ¿Qué está pasando? Dios está queriéndonos llamar la atención. Es importante reconocer esto. Lo peor es cuando uno no lo reconoce. No, yo estoy bien. O bueno, es que tú me has ocupado. Y tantas otras cosas. Fíjense en el versículo 14 del capítulo 2, otra vez más, un reconocimiento del porqué de esta situación. Usted y yo, si está pasando por alguna actitud dura en su vida, una situación difícil, su actitud debe ser tal de evaluarse, examinarse. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Me quieres enseñar algo? ¿Me quieres mostrar algo? ¿Me quieres señalar algo? Muéstrame, Señor. ¿Es consecuencia de mi pecado? ¿O es porque me quieres hacer más fuerte? ¿Me quieres enseñar a ser alguien quien dependa de ti? ¿Qué cosa es, Señor? Capítulo 2, versículo 14 dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hermanos, tengamos mucho cuidado de examinar bien a quienes oímos sus predicaciones. Y no digo eso yo de un punto en el cual simplemente escúchenme a mí y no escuchen a otro. Pero aún les digo, inclusive, examinen bien todo lo que oigan de mis labios y pónganme al tanto acerca de las cosas que digo o no digo, porque es necesario que yo predique todo el consejo de Dios. Y repito, muchas veces personas quizá no serán mucho del agrado de la idea de venir tan seguido a la iglesia, porque con una predicación tienen para todo el mes. Así me han dicho, hermanos. Ya con una predicación tengo para todo el mes, hermano, así que ya vengo en la próxima pasteurina. Porque las cosas fueron dichas fuertes y claras y sin pelos en la lengua y todo así, con esto ya tengo ya. Así me han dicho personas, pero no es así. Por otro lado, personas dicen, no, mejor yo voy aquí o allá porque se sienten más cómodos. Porque el predicador simplemente nos lee, o pasamos un tiempo bonito, agradable, entramos, salimos iguales. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras vidas tienen que estar mostrando una reacción y un efecto a la predicación de la palabra de Dios para que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas por el Señor. Cuidado con aquellos profetas, aquellos pastores o aquellas personas que simplemente hablan vanidad, que hablan locura, que hablan cosas que simplemente hace acallar la voz de la conciencia por un momento, que nos hace creer que hemos recibido piedras preciosas, pero vamos acá y vemos que son vidrios rotos. No tiene valor. El momento de la emoción que la eleva uno y luego uno se siente contento, pero llega acá y la tristeza nuevamente se ahonda en su corazón. No, el Evangelio son las buenas nuevas de un mensaje que transforma, que toca, que escudriña la mente, el corazón, que nos hace ver la necesidad de reconocer nuestro pecado. Y estos son estos versículos. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Las Escrituras hablan acerca de ello. Mirar y dar una honesta evaluación de nuestra condición espiritual en forma personal. No me importa lo que tú o él o aquel otro piense. Es lo que tú en tu corazón has llegado a la conclusión que el Señor está diciéndote a ti. La condición espiritual en forma personal. Fíjense, por favor, en el capítulo 3, versículo 42, lo que dice: nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. El Señor, Dios Todopoderoso, nos ha mostrado, nos ha dicho, ha estado esperando, ha estado con los brazos abiertos, pero ya era el momento en el cual Él dirá: ok, ahora sufres tus propios estragos, tú escogiste esta situación y ahora tienes que aprender mediante el escarmiento, la disciplina. Hermanos, escúchenme, en mi corazón muchas veces se me queda grabado el rostro de mi hijo, cuando se porta mal, cuando hace lo que sabe que no debería de hacer, y cuando ya le advertí, le dije: la próxima vez que lo hagas te voy a castigar. Y él dice: bueno, mi papá me quiere, él me quiere mucho, él me va a perdonar. Y de repente dice, lo vuelve a hacer, le digo: ¿qué te dije? Sí, pero no me castigues, a la próxima. Y entonces uno tiene que tener palabra, así como Dios también tiene palabra, tiene que ser justo y tiene que ser leal a su palabra. Y con el dolor de mi corazón tengo que ir y castigarlo. ¿Y cómo es el dolor de un padre cuando castiga a su hijo? ¿Pero por qué lo hace? Porque lo ama. Aquel padre que no castiga a su hijo, que no lo reprime, no lo da lugar a disciplinarlo y a reprenderlo, en la larga va a experimentar dolor, aún vergüenza. Proverbios dice eso. Es muy importante. Entonces, aquel hijo que quiere, que siempre puede salirse con las suyas: no, papá, tú me quieres. Y saben, los niños son tremendos, son inteligentes. Me estaba contando a mi esposa de que muchas veces esto pasa porque está en la edad de la disciplina, 3 años y medio. De los 2 a 4 años es cuando el niño aprende más, capta más y hace más también. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? ¡Híjole!, dicen los hermanos de México. Y como pues estamos instruyendo a nuestro hijito a orar y a cantar al Señor y todas estas cosas, él sabe el momento más apropiado cuando necesita oración. Y cuando ha llegado la hora y que se le advirtió una y otra vez, y ok, vamos ahora a tomar la vara de corrección, y él dice: mami, dice, vamos a orar. Y en efecto, así es. ¿Y qué le va a decir usted al niño? No, vamos a orar, vamos a castigarte. No, la mami dice: ok, vamos a orar. Y cuando van a orar, él dice: Diosito, perdóname, porque yo no quise hacer eso, Diosito. Y dile a mi mami que no me pegue muy duro, Diosito, y que nomás me dé una palita nada más, no tres, no cuatro, una nomás. Ok, Señor, amén, Señor. Y la mira mamá como diciéndole: ya te habló el Señor, ¿no? Tremendo, hermanos. Y a veces nosotros queremos manipular situaciones también en la vida, pero es porque nos ama tanto el Señor que desea que nosotros seamos corregidos. Entonces, reconocer, hermanos, la situación de nuestro castigo, de nuestra situación. Número 2, el sufrimiento del pueblo de Dios era visto como algo que Dios permitió y no los hombres. O sea, uno puede echar la culpa a los hombres, puede echar la culpa al marido, a la esposa, a los hijos, al pastor, a los vecinos, a los suegros, ¿no?, a cualquiera. Pero no es eso. Sobre todo cuando Dios está queriendo hablar y obrar en nosotros. Babilonia, el rey Nabucodonosor, fueron drásticos, fueron gente muy dura, fueron gente sin escrúpulos. Y uno puede decir: qué gente salvaje esta. Y no es que Dios en sí estuviera favoreciéndolos a ellos, sino el hecho de que Dios los usó como instrumentos nada más. Dios a veces usa como instrumento la Corte Suprema, usa al juez o usa a situaciones. Personas que tienen que ir a la corte y encarar una realidad de una situación de un crimen cometido. Queremos la misericordia de Dios, que el Señor nos perdone y todo, pero acuérdate, la ley es dura. Al pan, pan, al vino, vino. Y si cometiste el crimen, pues tienes que saber que debes de pagar por ese crimen. Lo que es justo, claro. Pero no obstante, el Señor nos enseña y nos dice: reconoce, mira, ve, y da lugar a reconocer cada uno de estos puntos. Versículo 13 del capítulo 1 dice: desde lo alto envió, consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. No decía los babilónicos, hombres malos, feos, ¿no? Es Dios. Es Dios quien envió su fuego desde lo alto para consumir mis huesos, para hacerme ver la realidad de mi situación, mi pecado. También, en el versículo 15 dice: el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes, como el lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. ¿Quién hizo esto? Verso 15. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes. Tenía mucho dinero, dice usted, ahorrado en el banco, tenía mis planes, de repente se desapareció. Un juicio o de repente pagos de impuestos que no se habían hecho, que estaban reclamando, al final todos mis ahorros se comenzaron a ir por aquí, todo se fue. ¿Qué pasó? El Señor está hablando. ¿Por qué no me fuiste fiel durante todos esos años? Domingo tras domingo oías hablar al hermano Rubén diciendo, hermano, seamos agradecidos a Dios, así como Él nos ha bendecido, y démosle al Señor para guardar nuestro corazón de la avaricia. Y el momento de la ofrenda, los diezmos, ¿y qué hacías tú? Y pasan los meses y los años, al final, acuérdate, el que no da lugar a obedecer al Señor, recibirá del Señor el juicio. Así que es algo importante de todos evaluarnos particularmente. El Señor obra, el Señor hace. Por otro lado, personas que han visto la mano del Señor multiplicar y abundar y dar lugar a decir, pero ¿qué haces? ¿En qué negocio estás metido? En el negocio de ser fiel y obediente al Señor. Y vemos la manera como Dios obra. Por eso reconozcamos, miremos, evaluemos. Tercer punto, el sufrimiento del pueblo de Dios era aquello que los dirigía hacia Dios. El profeta era consciente no solo de Dios, también de sus propósitos, de su forma de tratar con su pueblo y cómo cada una de estas cosas manifestaba más y más su gran poder. El sufrimiento, escuchen, las lágrimas y la oración pertenecen juntos. ¿Cuántas veces cuando oramos de verdad y con todo el corazón es cuando hemos llorado y cuando hemos sentido el dolor, y es por ello que nuestra oración es ferviente y de corazón? La oración de los labios para afuera, ah, Señor, bendícenos y esto y lo otro, es como que el viento se las lleva las palabras. Nunca llegan más arriba del techo. Pero la oración del corazón, aquella que sufre el dolor, el impacto, aquella que hace derramar lágrimas, es aquella que anima nuestra alma a ser derramada y nuestro corazón a ser entregado al Señor. Fíjense, por favor, el versículo 20 y 21 del capítulo 1. Dice así: mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. El juicio de Dios, que se ha estado anunciando una y otra y tantas veces más. La oración, hermanos, debe de buscar un rayo de esperanza. Fíjense, quiero mencionar esto y culminar con estas palabras. Tenemos que tener cuidado a veces cuando una persona da riendas sueltas a todas sus emociones. En un llorar descontrolado, en un llorar y en un quejido en el cual y comienzan a llorar y a gritar y a tirarse al suelo y todas estas cosas, y al final de todo no ha dado lugar el corazón a mirar el rayo de esperanza en su corazón en donde exista conforto. Porque entonces lleva a una experiencia de rutina a la gente, que van a la iglesia solamente a llorar y a gritar y a tener como una especie de experiencia emocional nada más, pero salen iguales. Yo creo que es necesario, lo he hecho, lo he sentido, el de a veces estar postrado, llorando, quebrantado ante el Señor, y a veces tiempos más prolongados que otros, y uno necesita desahogarse las cargas y todas estas cosas. Por otro lado, he visto a personas que a veces dicen, no, pues llorar, ¿no? O sea, yo lloro y tranquilo unas lagrimitas y me las seco rápido, rápido para que no nadie me vea, ¿no? O una cosa así. Y es necesario desahogar, porque al no desahogar, uno endurece su corazón, se enferma más todavía del corazón, de sus emociones, de los nervios, porque no da lugar a desahogar del dolor, de sufrimiento, de tantas cosas que uno sufre. Pero cuando uno ora quebrantado, buscando al Señor un rayo de esperanza, entonces hay confort en el alma. Entonces el llorar tiene una oportunidad de que el Señor traiga confort a tu corazón, sabiendo, Él me va a ayudar, Él me va a sacar de esta situación, Él me va a hacer ver la luz al final del túnel, pero ahí voy, en ese camino, dirección voy, camino de restauración y camino de perdón. Así que quiero animarles, por favor, a eso muy particularmente. Recuerde o piense, ¿cuándo ha sido la última vez que orando ha derramado lágrimas al Señor? Piense cuándo ha sido la última vez. ¿Y cuándo ha sido la última vez en cuando usted quizás solamente ha dado lugar a llorar sin motivo, sin razón, o llorar simplemente por llorar, o por creerse más espiritual, porque siempre que ora, llora? Tengamos cuidado y observemos la necesidad de un balance en ello. Finalmente, reconociendo pues que la disciplina que Dios nos da es algo de gran significado, porque nos habla de su gran amor. Dios al que ama, dice la Biblia, castiga. Y su responsabilidad, y la responsabilidad de nosotros acrecienta a medida que más aprendemos y más sabemos. Quiero terminar con Hebreos capítulo 12, el cual nos habla acerca de cuánto es lo que Dios nos ama, y por ello tenemos que entender y reconocer que al que Dios ama, Dios castiga. Hebreos capítulo 12, dice así en el versículo 5, Hebreos 12, 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, fíjense, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dios nos ayude. En el momento del sufrimiento, del dolor, de la angustia, a reconocer, a examinarnos, a no dejar que ninguna raíz de amargura pudiera crecer en el corazón, porque es muy fácil que eso suceda. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, y a los servidores de la mesa del Señor les ruego que, por favor, pasen al frente de una vez. Y en este momento en el cual queremos hacer memoria de Jesús, su muerte, su sacrificio por nosotros, reconozcamos que esto no es algo que se practica como un acto ritual, litúrgico, y por ello lo hacemos, pero no significa mayor cosa que lo dicho. Creo con todo mi corazón que Dios quiere hacer milagros en medio nuestro. ¿Ustedes lo creen también? Dios quiere hacer milagros. Dios quiere continuar esa transformación en cada uno, que nos ayude a mejorar, que nos ayude a ser cristianos verdaderos, conscientes de todas las cosas que suceden y de la mano soberana de nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por esta mañana, por este día, por el tiempo de alabanza y de adoración que nos acerca a tu presencia, a tu santuario, Señor. Queremos también, al haber oído tu palabra, pedirte la ayuda, Señor, para examinarnos y para evaluándonos, reconocer, Señor, que hemos sido hallados culpables. Perdónanos por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, Señor, y ayúdanos a esta vez no dejar que este mensaje, al entrar por un oído, se vaya por el otro, pero que pueda asentarse en nuestros corazones. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos, pensando y recordando hoy la muerte, el suplicio de Jesús, y al comer y beber de la copa y del pan de la Santa Cena, pensar que es Jesús quien murió e hizo todo esto para que nosotros pudiéramos tener vida. Vamos a invitar a los servidores que, al pasar la fuente y el pan al alcance de cada uno, por favor, solo los que están arrepentidos y dispuestos a hacer que sus vidas sean transformadas por Dios, tomen de la copa y del pan. De otra manera, el resto les pido absténganse de hacerlo, a no ser que en su corazón haya una actitud dispuesta a cambiar, a mejorar, y decirle, Señor, yo te entrego mi vida, haz lo que tú quieras hacer en mí. Quiero recordar este acto, quiero recordar esto tan grande y trascendental que hiciste por mí al morir en la cruz del Calvario, al entregar tu vida, al derramar tu sangre, Señor. Oh, qué amor nos es dado en Cristo Jesús. Que siendo pecadores, Cristo muriera por nosotros. Cristo, quien no cometiera pecado, llevara sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Señor, háblanos, enséñanos, guíanos y corrígenos. queremos ser tus hijos. Que aún mediante la disciplina, aún mediante el lamento de errores, de fallos, de fracasos en el pasado, podamos reconocer y saber que todo hombre es imperfecto. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para arrepentidos buscar tu rostro y recibir tu perdón y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, ilumínanos con tus rayos de luz y de esperanza para salir de este lugar diferentes a como hemos entrado, mirando en una dirección opuesta a la del mundo, mirando con ojos de fe y no de desvalío. Ayuda, Señor, a tu pueblo que está congregado en esta mañana. Auméntanos la fe, Señor. Ayúdanos a creer y a confiar en ti, en las buenas y en las malas. Aún en la necesidad como en la abundancia. No permitas que nos olvidemos ni que seamos malagradecidos, hijos ingratos. Pero háblanos, muéstranos todo lo que tú quieres de nosotros, lo que quieres que hagamos, y seamos obedientes, Señor, a ti. Gracias por tu iglesia. Gracias porque eres tú, Señor, el dueño de ella, la cabeza de ella. Todos somos tus hijos y tus siervos. Alabado sea el nombre del Señor.